económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, cuando son las 13:30 horas de hoy, miércoles 19 de julio. Damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les recuerdo que nos puede escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y seguirnos por Twitter en @faro921. Hoy les habla Gabriel Berzelli, acompañado por Roberto Darrigrandi. Roberto, ¿todo bien?
Todo muy bien acá, en un día muy lindo, bastante primaveral, dentro de todo, la mañana un poco fresca, pero bastante primaveral.
Es de locos, teníamos una nieve terrible este fin de semana y ahora casi vamos a llegar a 24 grados hoy, así que
así es
cosa de locos. Bueno, y nos acompaña hoy Claudia Morales, vicepresidente de BlackRock, acá en Chile. ¿Cómo estás, Claudia?
Muy bien, gracias, mucho gusto, como siempre, estar aquí, Roberto.
Gracias por acompañarnos, Claudia. Claudia, ya es parte de la
casa ya. Bueno, el tema de la bolsa, no hay nada nuevo hoy en día, ninguna cosa importante, una pequeña baja ahí en el IPSA, pero bueno, esto es una película, no una foto, así que hay que ver cómo va a ser los cierres, pero en principio nada grande, nada nuevo en el mercado. Sí, interesante ver algunos comentarios un poquito más positivos que hay, que sí, interesante conversarlos con Claudio, porque algunos asesores o economistas ven ya un crecimiento bastante importante en el segundo semestre. Eso ha sido bastante mencionado tanto por el gobierno como por otros economistas. También prevén algunos un aumento del precio del cobre por menores inventarios, mayor demanda de China, y eso hace que vean también un dólar que se esté subvaluando, o mejor dicho, que esté cayendo en su valuación, y o un reforzamiento del precio del peso. Casi en algunos casos lo ven más cercano a 600 pesos hacia fin de año que hacia 700, que era como se los veía hace, no sé, un año atrás. Claudia, ¿cómo ves tú el panorama en ese sentido?
Bueno, en relación al tipo de cambio, hay que considerar que el crecimiento de Chile, o este optimismo que estamos viendo en algunos reportes hacia la segunda parte del año, es solo una parte de la película. Si efectivamente la economía chilena lograra tener un mejor registro de crecimiento, eso debía incidir en un fortalecimiento de nuestra moneda, del peso. Si efectivamente se diera el segundo escenario, donde tenemos entonces una recuperación del precio del cobre, lo que estaríamos viendo es un ingreso mayor de dólares vía exportaciones al mercado local, y eso también haría que tengamos entonces más dólares en el mercado y el dólar perdiera fortaleza respecto al peso, y nuestro peso entonces también se fortalezca. Pero falta una tercera pata de este análisis, que no es menor, que es aquello que está ocurriendo en Estados Unidos. Generalmente la diferencia entonces de nuestro tipo de cambio viene dada por esta diferencia en las curvas con la americana. Si es Estados Unidos hoy día está teniendo un bache de crecimiento en el corto plazo, sobre todo en temas de expectativas por parte del mercado, toda vez que Trump ha sido incapaz de llevar en estos días, ¿cierto?
Sí, su agenda legislativa,
donde tiene una supremacía en ambas cámaras. Era muy difícil de adelantar que no fuese a ocurrir así. Tenía la Cámara de Representantes como de los senadores, y por lo tanto el mercado está colocando en duda si va a ser capaz de llevar entonces no solo a cabo la eliminación o la modificación de la Obamacare, como ya lo vimos, sino además su implementación de los cambios tributarios.
Sí, ahí recordemos a la audiencia, primero que estamos con Claudia Morales acá acompañándonos, vicepresidenta de BlackRock, y recordemos a la audiencia que una de las ideas o programas del gobierno de Trump era bajar del 35% de la tasa de impuesto al 15%.
Así lo anunció, por lo menos.
Sí. Y la otra es poner un impuesto especial del 8% en la repatriación de capitales de afuera. Dos temas que tendrían un impacto importante de mediano y largo plazo. La duda, como dices tú, es ¿será capaz de imponer eso en la agenda?
Sí, hay un poquito más de color respecto a esos números, pero definitivamente una rebaja bien llevada en términos tributarios debiera afectar positivamente el crecimiento. Con eso, entonces, dar más soporte a que la Reserva Federal y Janet Yellen puedan mantener entonces una normalización de la tasa de instancia por parte de la Reserva Federal. Y con ello ampliar entonces la diferencia que hay hoy día, o disminuirla en realidad, al revés, respecto a lo que tenemos hoy día con nuestra tasa local, y eso haría entonces presionar a nuestra moneda. Entonces, estamos hoy día en una coyuntura donde, si bien Donald Trump tiene una mayor cantidad de incertidumbre respecto al mercado en si va a llevar efecto esta reforma, si va a poder empujar mucho más el crecimiento, en BlackRock sí creemos que Estados Unidos tiene espacio para sorprender al mercado y que va a tener entonces Janet Yellen mayor capacidad de normalización de la tasa, lo cual no sería entonces tan fácil una apreciación de nuestra moneda en el corto plazo.
Y una pregunta en ese sentido, ¿tú ves esa mayor posibilidad, esa mayor fortaleza en Estados Unidos de crecimiento más allá de lo que Trump pueda imponer o no en el Congreso? Es decir, aunque no haya rebaja tributaria, ¿tú crees que va a seguir fuerte la economía? ¿Y cuáles son los factores que inciden?
Entre otras cosas, la economía americana ya venía mostrando desde hace un tiempo un momentum de crecimiento relevante, que no tiene que ver con los Trump trade, en el fondo, con los impulsos que Trump podría estar dando a la economía. De hecho, Janet Yellen ya había dicho, no necesitamos que la economía americana tenga mayor impulso fiscal, porque lo que podría llevar es que en el margen si tengas entonces una mayor presión de costo, de presión de precio, y eso empuja mucho más allá entonces la normalización de la tasa, claro. Lo cual es negativamente incide negativamente a la economía, porque tú tienes mayor tasa de interés, te sale más caro también entonces endeudarte, y eso hace que se reduzca el consumo, por decir algo bien concreto en por qué reduce entonces el crecimiento. Entonces nosotros sí creemos que toda la política monetaria que venía llevando el gobierno de Estados Unidos tenía un momento relevante en términos de crecimiento, en términos de inversión. Lo que ha ocurrido respecto a otros ciclos de crecimiento americano es que este ha sido mucho más extenso y el movimiento ha sido mucho más largo. Si en promedio un ciclo económico de Estados Unidos tiene 7 años, hoy día ya llevamos 10 desde el 2007 y nos puede faltar todavía crecimiento en el fondo, en la recuperación de la inversión, en la recuperación de los salarios. Lo que ha ocurrido principalmente, creemos nosotros, que está incidiendo negativamente en las presiones inflacionarias, que lo que todo el mundo está mirando, son algunos ajustes estadísticos que ha hecho Estados Unidos respecto a cómo se están tomando la valorización de los precios en las tarifas de la telefonía móvil, que pasaron de tener un plan de minutos agotados, como tenemos cualquiera, a minutos ilimitados, y eso hace un efecto precio en un 10% de la canasta aproximadamente, que es importante en temas metodológicos. Sacando ese tema metodológico, si vemos que hoy día, por ejemplo, vemos números que son positivos, la creación o el crecimiento de permiso en construcción en el sector vivienda americana está mucho más positivo de lo que el mercado esperaba, y nos dio también entonces hoy día un poquito más de soporte en los mercados.
No, interesante ahí lo que comenta. Y un poco yendo a algunos otros mercados, quería preguntarte, ¿qué pasa con México? Un socio tan relevante, Estados Unidos, y también una economía al final en sí mismo tanto peso en América Latina.
Sí, bueno, en México ha estado enfrentando desde siempre, desde que resultaron entonces las elecciones, bastante presión por parte de los mercados, toda vez que Trump entonces era una amenaza relevante, no solo por el impuesto del border tax, sino porque además su moneda es demasiado líquida, lo cual a veces puede ser positivo o negativo, porque incluso la utilizan para tener posiciones cortas respecto a Brasil, que no tiene nada que ver con México. Sí. Entonces, afectado con muchos temas de coyuntura, hoy día tiene que además empezar a conversar sobre los tratados de libre comercio de América del Norte, donde Estados Unidos está colocando algún énfasis respecto a no manejar la moneda, que no es el tema
que, es el caso de México.
Que no es el caso de México, ni tampoco el de Canadá, sino más bien está apuntando hacia Corea o hacia China. Claro. Y eso sí también coloca un poquito más de presión respecto a su economía. Una economía que por mucho tiempo logró ser resiliente a todas las otras que veníamos mostrando en Latinoamérica, menor crecimiento, principalmente por la adelantamiento de las remesas de los americanos hacia México, que además se sincronizó con esta depreciación importante de la moneda y que logró entonces que el consumo estabilizara la economía. Hoy día eso se está revirtiendo, tienen mayor inflación y seguramente van a estar más presionados también de lo que veníamos viendo en algún momento, más por temas económicos que por temas políticos.
Ahora, interesante el tema de que si el crecimiento americano está yendo más allá, según tus expectativas, de lo que puede ser cualquier decisión política de Trump o económica o la aprobación del Congreso, si más encima se diera una negociación tranquila con el NAFTA, que todo indica que así es, así porque ya las luces están dando indicación que hay bastante entendimiento en el tema, y por otro lado, si realmente bajan la tasa tributaria, yo creo que podríamos estar frente a una situación más todavía positiva de la que tú estabas mencionando.
Ahora, la rebaja tributaria tiene algunos matices, ¿ya? Sí. Si bien es cierto, la tasa baja de un 35%, algo más cercano a un 25% en tasa marginal efectiva, las grandes compañías americanas, que son, por ejemplo, las más cercanas al Standard & Poor's, que es lo que la gente generalmente está comprando o está pensando cuando está viendo un mercado americano, esas compañías ya tienen tasas marginales de tributación mucho más cercana al 25%.
Están
con muchos recursos afuera y porque tienen además otras rebajas tributarias internas. Uh-huh. Por lo tanto, un efecto en la rebaja tributaria enfocalizado hacia las grandes compañías podría tener un efecto mucho menor a que si esa misma rebaja del 35 o al 25, al 20 o incluso al 15, llevándolo a un extremo, fuese destinada
a las pymes.
Ahí sí podríamos ver un tremendo efecto. Entonces vamos a tener que ver dónde va a estar el acento en la reforma tributaria americana.
Ahora, yo creo que las pymes en Estados Unidos, al igual que acá, deben estar contratando como el 80% de la fuerza laboral, los 70, yo creo, ¿no? Por lo menos acá 70-80.
Sí, son una fuente importante, pero más allá de que sean las pymes o no, es los sectores, muchos de los que tienen incidencia relevante, y es el sector construcción el que marca mucho la tendencia de hacia dónde está yendo la economía americana, y es por eso los mercados hoy es un poco más positivo, porque es la sorpresa que recibieron hoy.
Sí, que bueno, interesante ver esta tendencia americana que, como decía Claudia, es la tercera pata definición acá de lo que va a pasar con el dólar.
Es todavía noticia en desarrollo, vamos a estar mucho tiempo esperando eso, pero seguramente va a seguir afectando a nuestro tipo de cambio.
Pero bueno, una noticia adicional que nosotros queremos dar es relacionada con Deloitte. Los desafíos empresariales actuales traen consigo retos asociados a los recursos humanos. Y los servicios de consultoría en capital humano de Deloitte se basa en la investigación y análisis industrial para ejecutar programas que conduzcan hacia un enfoque innovador del talento, el liderazgo y la gestión del cambio. Para más información visita www.deloitte.cl. Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos con Faro Económico.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, buenas tardes, estamos de vuelta acá en Faro Económico, acompañado hoy yo con Roberto Darrigrandi y los dos muy acompañados con Claudia Morales, vicepresidente de BlackRock. Estamos justo viendo el tema de cómo viene la mano en el segundo semestre en materia de cotización del dólar acá, y actividad en general el mundo, y Claudia justamente comentaba de Estados Unidos y sobre México. Claudia, ¿cómo ves el tema de Asia? Porque Asia también es un contrapunto a Chile, ¿no?
Exactamente. La verdad es que nosotros desde principio de año estábamos mucho más positivos en Asia que muchos de los analistas que estaban viendo, con alguna tela de duda respecto a cuán dinámico no podía ser este crecimiento, que sí vimos fue mucho más lento en la primera parte del año. A lo que nosotros argumentábamos que efectivamente esta desaceleración que vimos en China era más bien deseada por
Por
el mismo gobierno, claro, porque existían variables que estaban creciendo a niveles demasiado altos que podían provocar alguna disrupción, como el nivel de deuda respecto a PIB que estaba teniendo China. Hoy día hemos visto cifras macroeconómicas que están apuntando a esta estabilización del crecimiento, incluso a crecer, lo que ha puesto bastante positivo a los mercados, un 7,6% de crecimiento manufacturero, sorprendiendo, estaban esperando algo más en torno a un 6,5%. Así que sí va en línea respecto a hay un espacio en China para que este crecimiento que vimos en la primera parte del año haya logrado bajar, digamos, la ansiedad de los inversionistas, está mostrando cifras de crecimiento, y hacia final de año ocurre esta reunión del Partido Comunista, que lo hemos dicho varias veces, es lo más parecido a un proceso eleccionario que podemos tener en los países más democráticos, porque es ahí donde efectivamente es posible que Xi Jinping coloque en puestos claves personas más cercanas a su línea de gobierno, a pesar de que todos son del Partido Comunista.
Sí, pero hay distintas sensibilidades.
Hay distintas sensibilidades. Hay entonces una...
Y su línea actual, Claudia, es más hacia...
Es mucho más promercado.
Mucho más promercado, sí, pro-empresa.
Xi Jinping fue uno de los precursores que ha crecido dentro del Partido Comunista, más bien por el lado técnico, que lo que podríamos hablar de la aristocracia política habitual que había en el partido, viendo un crecimiento más sustentable y sostenido hacia adelante, lo cual ya en su momento fue bastante positivo, porque su primera medida cuando entró el gobierno hace unos años atrás fue detener la gran cantidad de corrupción que había en el gobierno, y ese fue el primer freno que tuvo la economía, porque el gasto de gobierno fue muy abrupto, claro, su detención.
Sí, claro, estaba muy incentivado el gasto a la corrupción.
Exactamente, entonces ha ido mucho más hacia el gobierno, tratando de controlar algunos desbalances internos, lo cual no siempre se logra hacer en el corto plazo, y no, por supuesto, a favor de los mercados, pero sí en el largo plazo vemos a un China mucho más estable en los ciclos económicos, teniendo mucho más política fiscal y monetaria que puedan suavizar su ciclo y no depender tanto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos o en Europa, como vimos el año 2008.
Y más cerca de casa, Claudia, Colombia, Brasil,
sí, dos mercados. Sí, quería preguntarle, Claudia, ahí un poco, ¿cómo están viendo usted el caso Colombia, lo que ha sido este proceso de paz con la FARC, ¿cierto? También se sigue las conversaciones con el ELN, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿está de alguna manera respondiendo a las expectativas o hay otros problemas que de alguna manera pueden atrasar o complicar esa expectativa de una, no sé si boom, pero por lo menos, ¿cierto?, sí despejar el camino de Colombia a un mayor crecimiento?
Sí, bueno, el tema de la paz es bastante interesante, porque las estimaciones, al menos que oficialmente se están dando, es que son 3,000 millones de dólares al año por 15 años, es lo
el
que
gasto,
el gasto que debe llevar el gobierno para compensar a las familias que fueron afectadas por el tema de la FARC. Entonces, es un efecto demasiado grande que en teoría debía haber sido machado por la reforma tributaria que se aprobó a finales del año pasado.
¿Que es un aumento tributario?
Fue un aumento de tributario que debería haber entonces en algún momento calzado. Haber machado esto, haber calzado en este gasto, lo cual no era efectivamente tan exacto, pero al menos en su momento logró alejar el temor de una rebaja de la clasificación de riesgo. Hoy día estaba en un crecimiento mucho más bajo, por supuesto, porque los precios del petróleo tampoco han ayudado a la economía en Colombia, y principalmente porque los números de los déficits del gobierno han estado bastante altos. Entonces, cuando estás emitiendo más dinero, tienes mayor gasto, tienes menor actividad, tienes menor precio del petróleo, que es en el fondo la variable más relevante del crecimiento, hoy día está colocando a Colombia en un riesgo, al menos para algunas clasificadoras, de disminuir entonces su clasificación de un rango hacia abajo, y por tanto estaría principalmente enfocado en la deuda bruta, que está aproximadamente en 50% del PIB, cuando la mayoría de los que están en triple B, en el nivel donde se encuentra Colombia, están prácticamente en 40% del PIB.
Ya, o sea, eso ahí hay un tema no menor ahí de seguir cayendo.
De riesgo de seguir cayendo. Sabemos que en la región las clasificadoras han andado
rondando. En nuestro país fue claro, ¿ja?
La verdad que se lo está empeorando el barrio.
No, sí, claro, pero...
Desde ese punto de vista se nos está empeorando un poquito el barrio. Pero bueno, son las cosas del ir y venir. Así que vamos a una pequeña pausa nuevamente y volvemos con ustedes a Faro Económico.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, volvemos aquí a Faro Económico, les habla Gabriel Berceri, acompañado por Roberto Darrigrandi hoy, y tenemos a nuestra invitada habitual, Claudia Morales, vicepresidenta de BlackRock. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando después de Asia, después de México, Colombia. Interesante irnos un poquito a Europa, como, porque eso también, al definitiva, nos afecta las economías de acá y sobre todo la de Chile. ¿Cómo es el tema de Brexit? ¿En qué anda hoy en día toda la situación?
Sí, ha cambiado un poco el tono del discurso de cuál iba a ser el tono de este famoso Brexit. Salía de la Unión Europea, comenzó Theresa May con un enfoque mucho más hard Brexit, una salida mucho más abrupta, donde la negociación se iba a golpear la mesa. David Davis, que es el encargado entonces por parte de UK, venía con un discurso mucho más fuerte. Sin embargo, Theresa May se debilitó demasiado al llamar a elecciones anticipadas, donde no necesitaba hacerlo, simplemente ella quería como colocar algún precedente que mantenía el soporte al Parlamento, lo cual lo perdió, y por supuesto el Partido Conservador está bastante más debilitado hoy día. A lo cual, hoy tenemos un discurso mucho más suave, estamos hablando de una transición que puede durar aproximadamente 2 años, y donde efectivamente tenemos entonces mayor espacio para que sea más suave, para que el Reino Unido pueda tener una mayor cantidad de negociaciones con los países de la Unión Europea, lo cual no siempre va a ser fácil en todos los ámbitos.
Sí, pues los países de la Unión Europea no están muy agradecidos a Estados Unidos, a Inglaterra por salirse. Ahora, es curioso, y no sé si ustedes han hecho un análisis al respecto, pero Theresa May, en realidad, dentro del gobierno de Cameron, no era partidaria de salirse de Inglaterra, de Europa, de la Unión Europea. Y resulta que gana el plebiscito la salida, asume ella después como primer ministra y se convierte en una férrea defensora de la salida.
Bueno, de hecho, su primer discurso fue para mí, decía ella, un Brexit significa Brexit. O sea, ella iba a tomar en el fondo la decisión del referéndum, aun cual no era mandatario, para llevarlo a cabo. Y tenía su principal contendor en ese momento para dirigir entonces como primer ministro a Boris Johnson, que hoy día entonces es el que está colocando algunos temas de duda en la Unión Europea, cuánto efectivamente Theresa May tiene capacidad para llevar a cabo entonces el final del gobierno. Entonces va a ser interesante ver cómo UK logra o no llevar a acuerdos para no colocar mucha más incertidumbre respecto al crecimiento en Reino Unido, respecto en Europa, versus un Francia, versus una Alemania, que están mostrando cifras macroeconómicas mucho mejor.
Y Francia mostrando un camino muy bueno con Macron, sí, o Macron ahí.
Tratando de revertir, ¿verdad? Una parte importante, sí, reformas, sí, laborales,
Angela Merkel también mostrando un discurso mucho más refrescante respecto a, ok, después de lo que hemos visto en las elecciones en Holanda, lo que hemos visto en Francia, sí entendemos el mensaje de que sí, la Unión Europea desea mantenerse, y seguramente ese va a ser el camino.
Y creo que hay dos temas adicionales que están jugando un rol bastante importante en Europa. Por un lado, España, que claramente se está recuperando, y dos, no se escucha nada realmente fuerte sobre los inmigrantes o sobre el problema migratorio. Esto fue un tema muy, muy candente el año pasado, pero la verdad es que en lo que va del año,
como de bajo perfil, por decirlo.
Súper bajo perfil. Es que no han habido grandes invasiones de personas tampoco. Y yo creo que eso también está trayendo bastante más tranquilidad a la Unión Europea.
Mucho más calma, ha estado en un tema mucho más secundario respecto, sobre todo hoy día, o gracias a que Donald Trump ha puesto su agenda de política exterior, bastante en boga.
Aislándose un poquitito. Exacto. Bueno, estamos llegando ya a su fin de Faro Económico. Breve resumen, Estados Unidos se ve bastante bien, según Claudia. Asia, una buena sorpresa el crecimiento de China. Europa, el tema del Brexit enfriándose un poquitito, digamos, por lo menos no está muy caldeado el ambiente. Y en Sudamérica, digamos, entre Colombia, que está tranquilo, y Chile, entonces veremos cómo nos afecta todo eso, pero todo bastante calmo, ¿no es cierto, Roberto?
Así que el clima externo está bueno, falta el interno.
Así que, bueno, lo dejamos a todos ustedes para que sigan conectados con Agricultura y pasen al próximo programa, que es Deportes en Agricultura.
Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos.
Muchas gracias, por plato, y nos veremos mañana, Roberto, si Dios quiere. Buenas tardes.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.